Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su bendición y su dirección en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, hemos venido a adorar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un verdadero corazón dispuesto para adorarte. Que nuestras luchas y dificultades las pongamos ahora a tus pies. Que nos centremos en tu belleza, en tu poder, en tu majestad, en tu gloria, en tu misericordia y amor por nosotros. Señor, ayúdanos a vivir por ti, a estar centrados nuestros pensamientos y nuestros afectos solamente en ti. Hemos venido a adorarte, Señor. Tu Espíritu nos ha movido, nos ha traído hasta este lugar, nos ha congregado como un solo rebaño, como un solo pueblo, para darte a ti todo el honor, toda la gloria y toda la majestad que solamente tú mereces. Y háblanos en esta mañana, háblanos a los corazones, Señor, porque queremos ser verdaderos siervos tuyos, verdaderos adoradores, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Soli Deo Gloria en esta mañana. Estamos en esta serie de los cinco solas y Soli Deo Gloria parece que resume un poco los demás, ¿verdad? Porque si creemos que solamente en la palabra y solamente en Cristo y solamente por gracia y solamente por medio de la fe, es una conclusión necesaria. En cada uno de esos solas rezuma, brilla Soli Deo Gloria. Solamente la gloria a Dios. Dios es el centro, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es el autor de todas las cosas. Soli Deo Gloria. A modo de introducción, me gustaría hablar de Johann Sebastian Bach, que muchos conocéis su música y para mí es uno de mis compositores preferidos. Yo diría que el más grande de los músicos. Fueron sus habilidades y su pericia conocidas por toda Europa en su tiempo y aún hoy día. Como compositor, se reconoce como uno de los más grandes compositores. Y a diferencia de tantos otros artistas, músicos, deportistas, que son ególatras y excéntricos, Johann Sebastian Bach era un hombre discreto, era un hombre humilde, era un hombre que no llamaba la atención sobre sí mismo. Era un buen cristiano. Y entre otras cosas, hablando de su virtuosismo al teclado, dice, por ejemplo, no hay nada remarcable sobre ello. Lo único que uno tiene que hacer es presionar la tecla correcta en el momento correcto y el instrumento suena solo. No sé si los músicos pensarán lo mismo, pero estaba quitando mérito a su virtuosismo, a su pericia, diciendo, cualquiera lo puede hacer. No hay nada especial en mí. Respecto a su increíble capacidad para componer, increíble, dijo de sí mismo, trabajo duro. Cualquiera que trabaje tan duro como yo hice puede alcanzar los mismos resultados. Y le diría, no, Johann, no. Aún trabajando muy duro como tú trabajaste, cualquiera no. A simple vista pudiera hacer parecer que es solamente un hombre modesto. Un hombre humilde, como tantos seguramente conocemos. Conocemos gente que es modesta, que es humilde. Una virtud humana y nada más. Pero mirando más de cerca a este hombre, sabemos que esa humildad no es solamente una virtud humana, es una virtud cristiana. Dicho de otro modo, la humildad de Johann Sebastian Bach no viene por el hecho de intentar ser humilde, porque cuando te esfuerzas mucho en tu humildad, resulta que tu humildad solo es otra forma de orgullo. Orgullo disfrazado de humildad. La humildad es tan frágil como una pompa de jabón. Si la tocas, desaparece. Esta humildad de este hombre es la verdadera humildad cristiana. Es la humildad de aquel que no se centra en su humildad, sino que mira a uno mucho más grande que él. Y de ahí viene su humildad. Dijo respecto a su música: la meta y objetivo final de toda música no debería ser otro que la gloria de Dios y el refrigerio del alma. Y todos sabemos que al acabar sus partituras, al acabar sus composiciones, Johann Sebastian Bach firmaba con tinta SDG, Soli Deo Gloria. Y no era solamente un lema bonito, era realmente un estilo de vida. Era realmente algo que reflejaba su forma de hacer. Soli Deo Gloria debiera reflejar, hermanos y amigos, todo lo que somos, todo lo que hacemos en nuestras vidas. Soli Deo Gloria, dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y responde, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te creó? Para glorificar a Dios y para disfrutar de Él por toda la eternidad. Ese es nuestro llamado. Tal como escribe Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Hermanos, me gustaría en el sermón de hoy meditar en primer lugar sobre esta doctrina de la gloria de Dios y en segundo lugar hacer aplicaciones muy prácticas a nuestra vida respecto a la gloria de Dios. La gloria de Dios es el centro de todo lo que somos, de todo lo que existe. Todo lo que hay existe para la gloria de Dios. No hay nada más principal, más central, más importante que la gloria de Dios. Es el mayor de los atributos de Dios, su gloria. En primer lugar, Dios es glorioso. Estuve hojeando aquel famoso librito que todos conocéis de los atributos de Dios, de nuestro hermano Pink, y es curioso que no hay un capítulo dedicado a la gloria. Habla de la santidad, habla del poder, habla de la bondad, habla de todos los atributos de Dios, pero no hay uno dedicado a la gloria. Y es que podríamos decir que todos los atributos de Dios son gloria. Todos los atributos de Dios son gloriosos, porque Él no es solamente eterno, Él es gloriosamente eterno. Él no es bueno, Él es gloriosamente bueno. Él no solo es poderoso, es gloriosamente poderoso. Él es gloriosamente santo, Él es gloriosamente glorioso. Todos los atributos de Dios rezuman gloria porque sobrepasan por completo nuestro entendimiento, porque Dios es Dios y tú y yo somos pequeñas criaturas. Así que cualquier atributo de Dios en el que meditemos sencillamente nos embarga y nos sobrecoge todos nuestros sentidos. La gloria de Dios es inherente a Dios. Dios es glorioso, con una gloria tan grande, tan incomprensible, que no podemos comprenderla. En Éxodo capítulo 40, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. En Isaías capítulo 6, la gloria de Dios llenó el templo. Y dijo Salomón, ay, si los cielos de los cielos no te pueden contener. Sus siervos vieron la Shekinah, esa luz radiante, esa manifestación gloriosa de su majestad, de su poder. Pablo iba camino de Damasco, bueno, Saulo iba camino de Damasco, y cayó en tierra porque vio una luz radiante. Hermanos, vio una luz radiante al mediodía. ¿Cómo? Ahora sí que no lo entiendo. Yendo por el desierto, a la luz del mediodía, Saulo vio una luz radiante. Bueno, ya estaba el sol brillando. No, una luz radiante. Más que el sol. Y cayó en tierra. La gloria de Dios manifestándose a Saulo, que brillaba más que el sol del mediodía en medio del desierto. Moisés le pidió a Dios, nada, un pequeño capricho. Solamente muéstrame tu gloria. No sé si tú y yo nos atreveríamos a pedir lo mismo al Señor, ¿verdad? Solamente déjame ver tu gloria. Y el Señor le dijo, ay Moisés, no. Caerías fulminado, no lo puedes soportar, no lo podrías contener. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a esconder ahí en la peña. Voy a poner mi mano sobre ti. Voy a pasar. Y cuando ya haya pasado, ese halo de gloria que queda atrás de mí, las espaldas de Dios, entonces voy a retirar mi mano para que puedas ver ese poco de mi gloria. Y Moisés quedó sobrecogido al ver la gloria de Dios y le transformó la gloria de Dios de tal manera que cuando descendió a ver el pueblo, su rostro brillaba y brillaba tanto que lo tenía que cubrir. Hermanos, si pasó eso con Moisés porque vio un poquito del halo de gloria que Dios dejó tras de sí, ¿qué será de nosotros cuando estemos en su presencia y podamos contemplar su gloria. Seremos transformados de gloria en gloria. Como dice Romanos capítulo 8, brillaremos cual soles delante de la presencia de Dios. Porque su gloria, su belleza nos va a transformar cuando la podamos contemplar. Moisés pidió ver su gloria. Y la gloria de Dios está presente en todo lo que Dios hace y en todo lo que Dios dice. La creación es un mensaje de su gloria. Dios es glorioso y todo lo que Dios hace es glorioso porque pregona sus virtudes. Dios creó el universo con su voz y dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios ha creado proclama su gloria. Y fijémonos que no dice que los cielos son su gloria. Los cielos no son su gloria. Los cielos anuncian su gloria. La creación con toda la belleza que vemos es solamente un pequeño anticipo de su gloria. Un pequeño anuncio de quién es Él. Como el que contempla la obra de un pintor en un museo y se maravilla al ver esa obra y luego empieza a reflexionar sobre el artista. Caramba, qué imaginación, caramba, qué pericia, caramba, qué artista, caramba, qué pintor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, nos hablan de su poder, de su majestad. Y hermanos, si hay puestas de sol y hay paisajes que nos dejan sin aliento, todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Ver algo hermoso en la naturaleza y decirle a los que te acompañan, ¡shh! Calla, solamente observa. Contempla. Si hay algo tan hermoso y es solamente creación de parte de Dios, ¿cómo será ver al Creador de todas aquellas cosas? Será tan intensa la emoción que nos embarga cuando veamos la gloria de Dios. Hermanos, que con estos cuerpos no podemos ver la gloria de Dios. Por eso necesitamos ser glorificados. ¿No os ha pasado que habéis vivido una emoción muy, muy intensa? Cuando tenéis una noticia muy alegre, todos hemos vivido momentos así, ¿verdad? El de nuestra boda. Yo he visto nacer a mis 4 hijos y os puedo asegurar que cada vez me he emocionado muchísimo. Y pensaba, bueno, en el cuarto no me pasará. Y me volvió a pasar. Y venga a llorar como un tonto. Pero no de tristeza, de alegría. ¿No os ha pasado que cuando tenéis una alegría muy grande lloráis y reís, reís y lloráis y no sabéis qué os pasa? Hay gente que incluso con emociones muy fuertes se han desmayado. Un familiar estaba lejos y ha venido por sorpresa y ¡ah! ¿Qué haces aquí? ¡Pum! Hay emociones tan fuertes que este cuerpo no lo aguanta. Hermanos, con este cuerpecito no podemos estar delante de la presencia del Señor Jesucristo, porque cada vez que lo viéramos caeríamos al suelo. ¿Dónde está Jesús? Allá. ¡Oh! Es tanta su belleza, es tanta su gloria, es tanta su majestad, es tanto su poder, es tanto la gloria que irradia que necesitamos cuerpos glorificados para poder disfrutar de Él por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Si la creación ya nos deja sin palabras, ¿cómo será verle a Él en toda su gloria? Hermanos, la creación cuenta su gloria. Los ángeles cuentan su gloria, lo vemos en todas las escrituras, continuamente los ángeles cantan la gloria de Dios. Isaías capítulo 6, vemos esos querubines cantando, el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando en Belén nace el Señor, una hueste de ángeles canta también, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La creación canta la gloria de Dios, los ángeles cantan la gloria de Dios, el hombre debiera cantar la gloria de Dios. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Igual que las estrellas, igual que los pajarillos, igual que un atardecer, igual que los querubines, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Y sin embargo, el hombre le da la espalda. El hombre se rebela, el hombre le levanta el puño. Fuimos creados para dar gloria a Dios, aquí en la tierra y por toda la eternidad. Hemos sido diseñados para adorarle a Él. Y el creyente sí lo sabe. El creyente sabe que no encuentra mayor satisfacción y mayor deleite y mayor plenitud y mayor significado que cuando está dando gloria a Dios. Cuando hablamos de Él al que no cree, cuando cantamos alabanzas, cuando oramos, cuando estamos honrando al Señor con nuestras vidas, no encontramos mayor deleite en cualquier otra cosa. Hemos sido creados para adorarle a Él, pero si tú no le estás adorando a Él, estás adorando cualquier otra cosa. Estás yendo detrás de los ídolos de este mundo. Como dice Romanos capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. No le glorificaron. La palabra de Dios resume en esencia el pecado del hombre así: no le glorificaron. Si pensamos en un personaje bíblico malo, 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 malísimo, Herodes, fijémonos cómo describe Lucas el pecado de Herodes en Hechos capítulo 12, versículo 23. Describe así el pecado y la muerte de Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Hizo muchas cosas malas Herodes. Lucas podía haber escrito 5 o 6 capítulos si hubiera querido. Lo resume con esa frase. Un ángel hirió a Herodes, lo hirió de muerte. ¿Por qué? Por cuanto no dio gloria a Dios. Y esta es la esencia de nuestra existencia, hermanos. O estás dando gloria a Dios o estás pecando contra Dios. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios. El hombre fue creado para adorar. Tú y yo no podemos dejar de adorar. No podemos dejar de adorar. O adoras a Dios o adoras a cualquier otra cosa que ha sido creada por Dios. O adoras a Dios o te adoras a ti mismo. O adoras a Dios o adoras tu currículum, tu coche, tus estudios, los placeres de la vida, tu cuenta bancaria, tu profesión, tu esposa. O adoras a Dios o adoras cualquier otra cosa de este mundo. Pero no podemos dejar de adorar. Somos adoradores. Y el hombre acaba adorando la creación si no está adorando al Creador. Y esa tentación está delante de nosotros desde el principio. Recordar en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban en perfecta comunión con Dios y se acerca ese falso consejero, esa serpiente, esa otra voz, y les dice, entre otras muchas cosas, seréis como Dios. Si coméis del fruto, con que Dios os ha dicho, empieza a desprestigiar a Dios. Realmente Dios sabe que si coméis del fruto, seréis como Dios. Esto empezó a resonar en sus oídos. Seremos como Dios. Si comemos del fruto, seremos como Dios. Ya no necesitaremos depender de la voz de Dios. Seremos nosotros nuestros propios amos. Seremos nosotros nuestros propios consejeros. Seremos nosotros nuestros propios dioses. Si comemos del fruto, seremos como Dios, tendremos sabiduría y ya no necesitaremos escuchar la voz de Dios. Los ojos de Eva debían brillar en ese momento. Seremos como Dios. Y desde entonces nos hemos creído la mentira de la serpiente. Desde ese momento nos hemos puesto a nosotros mismos en el lugar de Dios. Y ahora ya no decimos soli Deo gloria, decimos solo para mí la gloria. Nos hemos puesto nosotros en el trono de Dios y nos comportamos como Dios, sentimos como Dios, actuamos como Dios, vivimos como Dios. Y mira el ser humano, todo el mundo piensa que es Dios. Lo que más le alegra es lo que tenga que ver con su propia gloria, con el reconocimiento, con el aplauso. Lo que más le enoja es lo que tenga que ver con su descrédito. ¿Qué se ha dicho de mí? ¿Quién está hablando mal de mí? ¿Qué han puesto de mí en el Facebook? Lo que más alegra y lo que más enoja al hombre es aquello que tiene que ver con su nombre y su gloria. Se ha puesto a sí mismo en el lugar de Dios. Lo que más motiva al ser humano es lo que tenga que ver con su comodidad, con su felicidad, con su renombre, con su prestigio, con su fama. Hasta tal punto el hombre pecador está metido en ese rol de ser él mismo Dios, que cuando le hablas de la gloria de Dios, Cuando le hablas al que no entiende la palabra de la gloria de Dios, y que lo más importante es la gloria de Dios, y que todo se mueve por la gloria de Dios, y que Dios todo lo hace para su gloria, y todo lo hace por amor a su nombre, el incrédulo es capaz de exclamar lo siguiente: Dios es un egocéntrico. No, Dios es Dios. El egocéntrico eres tú. Todo eso que Dios hace es santo y justo porque Él es Dios. Él vive para su gloria y no hay nada que exista y deje de existir que no sea para su gloria. Todo lo que tú haces, que gira alrededor de ti, es movido por tu propio pecado. Él hace bien en buscar su gloria y tú hicieras bien en buscar su gloria. Es pecado cuando buscas tu propia gloria. Te estás poniendo en el lugar de Dios. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Dios es Dios, hermano, amigo. Tú y yo solo somos pequeñas criaturas suyas. El hombre debiera darle gloria, pero se desvía, se aleja, le levanta el puño. Pero Dios ha guardado para sí un pueblo que le dé gloria. Dios escoge un pueblo para que le adore. Dios escoge un pueblo para que glorifique su nombre, para que le adore. Desde el inicio, Dios desea formar un pueblo santo, escogido, precioso, que le adore a Él. Israel. Y nosotros somos injertados en Israel. Somos Israel. Porque Israel es el pueblo de la fe. Aquellos que son de la fe de Abraham, hijos de Abraham son. Somos injertados en Israel y nosotros, su iglesia, somos ese pueblo que le adora, que le sirve, que pregona su nombre. Su iglesia sí le da gloria. Su iglesia sí reconoce su mano en la creación y en el firmamento y en la historia. Su iglesia sí reconoce su mano en nuestros corazones. Un pueblo escogido que le adora ahora y por toda la eternidad. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué hemos sido escogidos? Para que anunciéis. Para que anunciéis sus virtudes. Habla del Señor más y habla menos de ti. Pregona sus virtudes, no las tuyas. Sus virtudes. Es a Él que tienes que dar gloria. Esta es la misión de la iglesia, este es el motivo de vivir del creyente, dar gloria a Dios en todo y para siempre. Y cuando encontramos en el Nuevo Testamento esas doxologías que alaban, glorifican al Señor por su obra de salvación, vemos palabras como estas de Romanos 11:33. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Efesios 3, que hemos leído antes, cuando el apóstol está meditando en el amor de Dios por nosotros, dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que la obra de Dios es gloriosa también en nuestra salvación. Todo lo que acabamos de leer exalta la obra de Dios en la salvación. Salvar pecadores como nosotros, eso es glorioso, hermanos. Si hay una obra de Dios que es magnífica, si hay una obra de Dios que es incomprensible, impresionante, deslumbrante, es la obra de la cruz. Más que las galaxias que Dios ha creado, más que cualquier cosa hermosa, la obra de la cruz. La obra de la cruz. Ahí es donde vemos todos los atributos de Dios desplegados. Su gracia, su misericordia, su justicia, su bondad, su poder, en la obra de la cruz. Si podemos decir sol y deo gloria a ver un atardecer, o sol y deo gloria a ver unos niños jugar, o sol y deo gloria al ver unos animalillos, cuando vemos la cruz tenemos que decir en mayúsculas, sol y deo gloria, porque no hay obra mayor, más impresionante para nosotros. Y la cruz estaremos recordando por toda la eternidad, y estaremos dando gloria al Señor por la obra de la cruz eternamente. Antes hablábamos de los cuerpos glorificados. Tendremos cuerpos glorificados en el cielo, ¿verdad? Y supongo que sin muchos de los achaques que tenemos ahora. ¡Ay, qué bien! Yo espero que mi cuerpo glorificado tenga meniscos nuevos porque quiero jugar al fútbol en el cielo. Y aquí me cuesta mucho. Hay muchos de los achaques que tenemos ahora que el Señor en un cuerpo glorificado los va a reparar. Hay muchas de las carencias que no estarán presentes, ¿verdad? Un cuerpo glorificado y perfecto en su presencia. Hay muchas de las cicatrices que llevamos en nuestro cuerpo, de nuestra historia, que ya no estarán presentes en la presencia del Señor. Ay, pero hermanos, creo que hay una cicatriz que sí estará en el cielo. Aquella que lleva a Cristo en las manos y en el costado. Porque una vez resucitado se presentó delante de los apóstoles y les dijo, mirad, ¿queréis tocar aquí? Creo que esas cicatrices sí estarán en el cielo. Y que eternamente, cuando hablemos con el Señor, al ver sus marcas, recordaremos la belleza de la obra de la cruz. Y cuando veamos esas cicatrices diremos, Soli Deo Gloria. Señor, gracias porque tu bondad y tu gracia me acompañan por siempre. Soli Deo Gloria. Y esta es la gloria que nuestros hermanos los reformadores quisieron devolver a Dios. La gloria con mayúsculas en la obra de la salvación. Porque la iglesia, la cristiandad de entonces estaba llena de humanismo. Los reformadores tuvieron que contemplar cómo se daba gloria a los santos, a las vírgenes, a los papas, a los dogmas, cómo se promovía el culto a las imágenes, a las reliquias. Y se estaba robando gloria a Dios, porque es Dios el autor de la salvación y solamente a Él toda la gloria y todo el mérito, no a los hombres. Tuvieron que contemplar todo eso que hoy día la Iglesia Católica todavía sostiene. Hermanos, la Iglesia Católica no ha cambiado en 500 años de historia. No nos dejemos engañar. Hay esa filosofía del ecumenismo que hace que sea un poquito más guay. Pero los dogmas, los postulados, la teología, los principios y las prácticas del catolicismo son los mismos que en el tiempo de la Reforma. Exactamente igual. Y la teología católica, para salir de ese apuro de que solamente se ha de dar gloria a Dios, pero ellos tienen culto a las imágenes, a las vírgenes, a los santos, a las reliquias, la teología católica habla de tres tipos de veneración. Habla de latría, que es ese culto que se ofrece solamente a Dios. Habla de dulía, que es esa veneración a los santos y a las reliquias. Y habla de hiperdulía, que es esa superveneración que se da a la Virgen María. Todo eso queda muy bonito en un libro de teología, pero el corazón no entiende de esas cosas. Cuando el corazón adora, adora. El corazón no es como un televisor que con un mando a distancia vas cambiando. Ahora dulía, ahora hiperdulía, ahora latría, ¿verdad? A ver, ¿a quién estoy adorando? ¿A Dios? ¿A un santo? ¿A una imagen? Vale, voy cambiando de tipo de adoración. No existe tal cosa. El corazón no hace esas distinciones. Cuando un ángel del Señor se presenta delante de Juan, apóstol, y Juan va a inclinarse, el ángel le dice en Apocalipsis 19, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora solamente a Dios. Y era un ángel. Cuando los tres jóvenes están en Babilonia, Sadrán, Mesac y Abednego, y son forzados a adorar la imagen de oro de Nabucodonosor, entre ellos no empiezan a hablar, bueno, ¿y si ofrecemos dulía? A lo mejor el Señor no se ofende, porque no es latría. Como mucho hiperdulía. Perdona que sea irónico, pero es que para reír. Lo siento, pero es para reír. No se inclinan delante de ella y van al horno de fuego. Cuando Naamán el sirio es sanado de su lepra, se convierte a Jehová, el Dios de Israel, pide una cosa extraña, dos sacos de tierra. Y dice, Naamán se ha vuelto loco ahora, pide dos sacos de tierra, los pone sobre un asno. Bueno, en la mentalidad de aquel tiempo los dioses entendemos que eran territoriales, creían que eran territoriales, o sea que para adorar al Dios de Israel uno debía estar en Israel. Entonces Naamán se ha convertido ahora, Naamán el sirio, el general del rey sirio, se ha convertido al Dios de Israel. ¿Qué está haciendo? Pide dos sacos de tierra. Porque quiere irse a Siria y verter esa tierra en una habitación de su casa y construir un altar para tener la presencia del Dios vivo con él. Eso es lo que Naamán está diciendo: dame dos sacos de tierra de Israel, porque yo me quiero llevar la presencia de Jehová. Yo amo a Jehová, yo creo en Jehová. Y cuando Naamán se va hacia Siria, pide disculpas por adelantado delante del Señor. Dice: el Señor me perdone si de vuelta en Siria yo entro al templo del dios Rimón y el rey, mi señor, está agarrado de mi brazo, y cuando entro en el templo del dios Rimón, el rey se inclina delante del dios Rimón, y yo, porque el rey va acompañado de mí, agarrado mi brazo, yo me inclino un poquito delante de Rimón, el señor no piense que yo me estoy inclinando delante de Rimón, es que el rey está agarrado de mí. Si Naamán el sirio lo entendía, cualquiera que se llame cristiano hoy en el siglo XXI lo debiera de entender. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Ni latría, ni dulía, ni perdulía, ni tutía. Ni orar a la Virgen, ni besar la mano del Papa, ni velas a los santos, ni visitar reliquias, ni procesiones con Cristos, ni nada de nada. Soli Deo Gloria. Y la grandeza de los solas, hermanos, no está en tanto en lo que dicen, sino en lo que descartan. El catolicismo dice que cree en Cristo, en la fe, en la gracia, en la Escritura, pero nosotros decimos solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo. Y el catolicismo dice que da gloria a Dios, y nosotros decimos solo a Dios. No que deis gloria a Dios, sino solo a Dios. Soli Deo Gloria. A nadie más que a Dios. Y al Señor Jesucristo, porque es Dios hecho carne. Porque es Dios hecho carne. Dice en Isaías 42 que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Y luego en Juan 17 está el Señor orando y dice: Padre, dame esa gloria que tuve contigo. A ver qué quedamos. Dios no comparte su gloria con nadie, pero el Señor le dice: dame esa gloria que tuve contigo. El Señor Jesucristo es Dios mismo hecho carne. Y nos inclinamos a sus pies. Y Él dejó que le adoraran, porque Él es Dios. Soli Deo Gloria. Es una doctrina fundamental en el cristianismo. Pero, hermanos, en el sermón de hoy no quisiera ser solamente teológico o teórico. Quiero apuntar a los corazones. Y quisiera hablar de 9 aspectos muy prácticos en tu vida en los cuales has de dar gloria a Dios. Porque existimos para dar gloria a Dios. Y tal vez estés pensando: bueno, David, yo soy un buen protestante. Yo ya cumplo todo eso. ¿Cómo sabes si estás viviendo soli Deo Gloria? ¿Cómo sabes si estás viviendo solo para la gloria de Dios, querido hermano? En primer lugar, y van a ser 9 aspectos. El primero: soli Deo Gloria en tus relaciones personales. En tus relaciones personales, ¿prefieres a Dios por encima de cualquier otra cosa? ¿Prefieres a Dios por encima de cualquier persona? El Señor dice que cualquiera que ame padre o madre más que a mí no es digno de mí. Si en verdad das a Dios la gloria sobre todas las cosas pierden su brillo y su importancia delante de la gloria de Dios. Por amor al Señor podemos ser rechazados por la familia, por amistades, sentir soledad. Pero también dice la palabra, Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Por la gloria de Dios y el amor al Señor, estás dispuesto a perder cualquier relación personal. Si te desprecian porque eres creyente, soli Deo Gloria. Si rompes con tu novio porque no es cristiano, soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, sea cual sea tu circunstancia, aunque haya grandes carencias personales. Si no te casas, si eres abandonado, si quedas viudo, si no puedes tener hijos, si tu familia te defrauda, soli Deo Gloria. ¿Eres capaz de decir en esos momentos soli Deo Gloria porque no esperas de las personas lo que solamente Dios puede darte? Soli Deo Gloria, Señor, porque en ti tengo mi sustento mi abrigo, mi roca, mi delicia y mi vida es para ti. Soli Deo Gloria. Vive para Él, no para los hombres. En segundo lugar, Soli Deo Gloria en tus emociones. ¿Qué te emociona? ¿Qué llena tu corazón? ¿Te mueve la gloria de Dios más que cualquier otra cosa? Nos alegramos por muchas cosas y nos entristecemos por muchas cosas, pero sobre todo con aquello que tiene que ver con nuestro orgullo y con nuestra comodidad, tristemente. Con nuestra boca decimos Soli Deo Gloria y nuestro corazón está cantando solo para mí la gloria. ¡Qué contradicción tan grande! ¿Estás viviendo Soli Deo Gloria? Tus emociones te delatan. ¿Te pones contentísimo con qué? ¿Te pones súper triste con qué? Debiera ser con aquello que afecta a la gloria de Dios, ¿no? ¿Te duele cuando te insultan, cuando te faltan al respeto, cuando te menosprecian, cuando te mienten, pero te duele más cuando deshonran el nombre del Señor? ¿Te apasiona la gloria de Cristo más que cualquier cosa? ¿Sufres cuando Él es deshonrado y te gozas cuando Él es exaltado? O puedes decir con el salmista, el celo por tu causa me ha consumido, Señor. El celo por tu causa. En tercer lugar, Soli Deo Gloria en tus tentaciones y en tus luchas. Cuando vemos la fealdad de mi pecado, de nuestro pecado, cada uno el suyo, cuando vemos la fealdad del pecado en nuestras vidas, es cuando menos cristianos somos. Cuando cada uno de nosotros somos expuestos a la realidad de nuestro pecado, es cuando más orgullo hay en nuestra vida y cuando más nos defendemos. Mira a Adán en el paraíso. Dios va y le pregunta, bueno, ¿habéis comido del árbol que yo os dije que no comierais? Y dice, Señor, la mujer que tú me diste, o sea, echa las culpas a la mujer y le echa la culpa a Dios. La mujer, ella acercó la manzana a mí, yo no la busqué, que tú me diste. Por cierto, yo no te la pedí, a la mujer, me la diste tú, me desperté un día de la siesta y ahí estaba. La mujer que tú me diste. Y eso pasa con cada uno de nosotros cuando somos expuestos a la realidad, a la fealdad de nuestro pecado, cuando un hermano te exhorta, cuando los pastores te aconsejan, cuando la palabra, tú ves en la palabra tu propia miseria, ahí es cuando construimos un muro de Berlín entre Dios y nosotros. Y brota nuestro orgullo y decimos, solo para mí la gloria. A ver qué me van a tener que decir ahora. En ese momento de tentación, de lucha, de debilidad, puedes clavarte de rodillas como el apóstol Pedro y decir, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soli Deo Gloria. En esos momentos en que es evidente delante de ti tu propia miseria. En cuarto lugar, Soli Deo Gloria en tus victorias. En tus victorias, ¿de quién es mérito aquello que consigues? ¿De quién es el mérito? Recordemos la historia de Gedeón contra los madianitas. Gedeón iba con un gran ejército y Dios le dijo, ah, no, chato, no, no. Con tantos no. Gedeón debía pensar, hombre, cuantos más mejor, ¿no? No, con tantos no. Y le explica claramente en Jueces capítulo 7, el pueblo que está contigo es mucho. Para que yo te entregue los madianitas en tu mano. No, no vas a ganar con tantos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. No, Gedeón, no. No vas a ir con tantos a luchar contra los madianitas porque aún vas a pensar que has ganado tú. Y soy yo el que os da la victoria. Menos, menos. Dios hizo aquí una selección de personal exhaustiva. Se quedó Gedeón con 300. Y al final sabemos la historia. Que fueron los madianitas acabaron matándose entre ellos. No hubo ni una baja entre los hombres de Gedeón. Dios redujo las fuerzas de Gedeón para que Gedeón pudiera reconocer que la victoria pertenece solamente a Jehová. ¿Y no ves que Dios hace contigo igual como hizo con Gedeón tantas veces? ¿No reduce Dios tus fuerzas? ¿No te ves limitado en tu fuerza, en tu juventud, en tu salud, en tus recursos económicos, en tu tiempo, en tu capacidad intelectual? ¿No ves que hay épocas, especialmente épocas, en las que Dios hace contigo como con Gedeón, reduce tus fuerzas tanto para que te sientas pequeño, miserable, indigno y le reconozcas a Él en tus caminos porque te estabas glorificando demasiado a ti mismo? Bueno me es haber sido humillado, dice el salmista. Bueno me es haber sido humillado. No te vanaglories de nada, hermano. Sea lo que sea que consigas, si logras un gran éxito académico o deportivo, o tienes dones para la música, o tienes dones para el ministerio, o eres rico, o te casaste con una mujer muy guapa, como me pasó a mí, o tus hijos son excelentes, o tienes juventud, o inteligencia, cualquier otra capacidad, éxitos profesionales, académicos, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. ¿Quién venció a Goliat, David o Dios? Humanamente hablando, David, ¿verdad? David fue al arroyo, escogió 5 piedras lisas, las metió en el zurrón, preparó su honda. David era un experto hondero, había matado muchos animales, había defendido sus ovejas y a la primera acierta en la frente de Goliat. Humanamente hablando, David. Cristianamente hablando, Dios. Dios usando a David. De hecho, David se presenta delante de Goliat y le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Vemos aquí este paralelismo, ¿verdad? Yo te venceré. O sea, es él, el agente humano, el instrumento que Dios va a usar es él. Yo te venceré, pero es Jehová que te va a entregar. Soli Deo Gloria. Así que, hermano, en todo lo que Dios haya puesto en tus manos, esfuérzate y sé valiente. En tus estudios, en tu trabajo, como padre, como esposo, como ciudadano, esfuérzate y sé valiente. Emplea el máximo de tus recursos, de tu inteligencia, de tu juventud, de tu capacidad. Y cuando consigas lo que consigas, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Cualquier hito en nuestra historia, cualquier meta que crucemos, Soli Deo Gloria. En quinto lugar, si damos gloria a Dios en nuestras victorias, ay hermanos, Soli Deo Gloria en tus derrotas, cuando te sientes por los suelos. Dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio del abandono, en medio del cansancio, en medio del abatimiento, en medio de la preocupación, cuando te das cuenta de que eres pecador, débil, pobre, torpe, insignificante, cuando Dios te humilla, cuando Dios muestra tu incapacidad, cuando Dios muestra tu fragilidad, en esos momentos puedes decir, Soli Deo Gloria. Señor, no entiendo nada de lo que estoy pasando. Me siento débil, abatido, solo, frustrado. No veo luz, no veo la salida, pero tú sí. Tú eres Dios grande, soberano, y yo no he dejado ni un minuto de ser un hijo tuyo adoptado a tu familia espiritual. Tú cuidarás de mí. Soli Deo Gloria. En Getsemaní el Señor dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y él estaba yendo hacia la cruz, hermanos. Así que sea cual sea la prueba que tú tienes delante, podemos imitar al Señor y decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, en medio de mi dolor, en medio de mi tristeza. En sexto lugar, Soli Deo Gloria en tu hogar, en tu casa, en tu familia. ¿Es tu casa un monumento a la gloria de Dios o a tu propia gloria? ¿A quienes construyen su hogar para su propia gloria? Para que el mundo admire mi familia. Para que vean qué maravillosos son mis hijos. Para que mis hijos tengan un futuro brillante y una profesión exitosa. Pero el cristiano vive para construir un hogar para la gloria de Dios. No me preocupa que se dediquen mis hijos. Que sean del Señor es mi mayor preocupación. Que el mundo vea en tu matrimonio el amor de Cristo. Que el mundo vea en tu familia el amor de Dios. Que tus hijos sean ante todo siervos suyos que le alaben. Y que al mirar tu casa, el mundo no diga: qué maravilloso eres. Si dicen eso, vamos mal. Que al mirar tu familia, tu matrimonio, tu hogar, el mundo diga: qué Dios el vuestro. que Dios el vuestro. Soli Deo Gloria en nuestra casa, en nuestro hogar, porque es Él el que edifica la casa. En séptimo lugar, Soli Deo Gloria en nuestra iglesia, hermanos. No servimos a los hombres, servimos a Dios. El grupo de alabanza no nos canta, le canta y acompañamos juntos. El predicador no predica su sabiduría, predica la palabra de Dios. Cuando evangelizamos no es para convertir a los perdidos. Uf, lo que acaba de decir el pastor. Bueno, sí, también es para convertir a los perdidos, pero hay algo que está por encima de la conversión de los perdidos, la gloria de Dios. Pero es que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Porque si salimos a evangelizar y no ha habido nadie convertido, ¿entonces no hemos evangelizado? Claro que hemos evangelizado. Hemos proclamado su nombre y lo hemos dejado bien en alto. Para la gloria de Dios. La iglesia es para la gloria de Dios. No estamos unidos aquí porque somos bellísimas personas, sino porque somos miserables pecadores alcanzados por su gracia, que hemos sido congregados. Que cualquiera que mire la iglesia no pueda decir otra cosa más que Soli Deo Gloria, lo que Dios está haciendo en medio vuestro. No somos de Apolos, no somos de Cefas, somos de Cristo. Soli Deo Gloria en la iglesia. Hermanos, no idolatramos a los reformadores, no idolatramos ningún gran teólogo, ningún gran predicador, ningún ministerio, ningún pastor, ningún sistema teológico, solo a Dios la gloria. Y a Él toda nuestra alabanza. En octavo lugar, Soli Deo Gloria en tu salvación. ¿O por qué piensas que eres salvo? Sino por la obra de Dios. ¿Te atribuyes a ti mismo algún mérito en tu salvación? ¿Le estás robando gloria a Dios? ¿Piensas que tú has participado? Bueno, sí, como dice Jonathan Edwards, nosotros aportamos el pecado que hace que la salvación sea necesaria. Eso es lo que traemos. Si ves en ti cualquier virtud cristiana, ¿es mérito tuyo o es mérito de Dios? Por supuesto, has de orar, has de leer la palabra, has de obedecer, has de servir, has de humillarte, pero ¿entiendes que es Dios el que produce en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿No es Dios el que está obrando en tu corazón? Fue Él el que te escogió antes de la fundación del mundo. Fue Él el que envió a su Hijo unigénito. Fue Cristo el que murió en la cruz y derramó su sangre por tus culpas. Fue el Espíritu Santo el que aplicó la salvación en tu corazón. Es Dios el que perfecciona esa obra y la acabará hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué te vanaglorias? ¿Qué mérito hay en ti? Y en muchos círculos cristianos sabemos que se predica el Evangelio como si el hombre fuera Dios. Y es el hombre el que aporta su salvación. Dios casi que es pequeñito, indefenso y necesitado y necesita que nosotros le ayudemos. Ábrele, que está fuera llamando a la puerta. Ese pasaje de Apocalipsis se aplica solamente a la iglesia, no a los incrédulos. Al revés, el Señor dice, llamad y se os abrirá. Eres tú el mendigo harapiento que está fuera en el frío de la noche mientras llueve y está llamando a la puerta. Eres tú el que está fuera y Cristo el que está dentro. Es Él el que te tiene que abrir. Soli Deo Gloria, el mérito es suyo, la obra es suya. Él se acercó a nosotros por su gracia y nos alcanzó con su misericordia. No estábamos heridos, estábamos muertos, como Lázaro en la tumba. Es Él que con su voz nos saca fuera. Y Lázaro nos envanece diciendo, menos mal que te he oído, Al contrario, Lázaro se maravilla, ¿cómo es que te he oído? Porque Dios no te invita, sino que te ordena, y con sus palabras resucita a Lázaro, abre sus oídos y hace que Lázaro camine. Es su obra soberana en nuestros corazones. Los reformadores tuvieron que ver mucho humanismo en la iglesia hace 500 años, y nosotros seguimos viendo mucho humanismo en la iglesia a día de hoy. Y tenemos que seguir recordando que Soli Deo Gloria, a Dios toda la gloria. Soli Deo Gloria significa que la obra es de Dios. Dice el apóstol Judas al final de su carta, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y ya para acabar, Noveno punto, Soli Deo Gloria, en la vida y en la muerte. ¿Qué piensas cuando piensas en tu futuro? Hombre, David, las vacaciones de Navidad que están aquí a la vuelta de la esquina, o mejor las de verano que son un poquito más largas. Alguno está pensando, yo en mi jubilación, ¿me voy a pegar una jubilación? ¡Uy, qué bien! ¿Qué piensas? No, eso es mañana. No, yo digo pasado mañana. ¿Qué piensas cuando piensas en tu futuro? Cuando miras al horizonte del desierto, ¿ves el oasis? Job lo vio. Job, en medio de su dolor, su debilidad, Job miró lejos, muy lejos, y exclamó lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este cuerpo magullado, abatido, este cuerpo que se deshace, este cuerpo va a ser levantado, y estos mismos ojos le van a ver. Esos mismos ojos que tú mirabas esta mañana en el espejo mientras te peinabas. Esos mismos ojos un día le van a ver. Van a ver su gloria, van a ver su majestad. ¿Qué piensas cuando piensas en tu futuro? Mientras estamos en esta vida, somos esos pámpanos unidos a la vid y tenemos que dar fruto abundante para la gloria de Dios. Pero ¿qué será de ti cuando cruces el río de la muerte? El día de mañana, porque todos un día u otro vamos a morir. Y cuando crucemos ese río, puedes mirar atrás y decir: he vivido y he muerto para Cristo. En mi vida y en mi muerte, Soli Deo Gloria. Él ha sido mi lema, Él ha sido mi canción, Él ha sido mi todo. Quisiera acabar con una parábola apócrifa. Apócrifa porque me la he inventado yo, para ilustrar este punto. Imagínate que vas a un campo, hay muchas flores, y por un momento pudieras escuchar las conversaciones entre las flores, ¿sí? Y entre ellas van hablando, ¡ay, vanagloriosas!, porque saben que son bonitas. Se van diciendo cosas la una a la otra. Una está más contenta porque es más alta que las demás, y se regodea en ello. Otra está contenta porque es la más bella, la que tiene más colores. Otra está feliz porque es la más joven de todas las que hay en el prado. Otra alardea de estar en un montículo, un poquito más alto, de manera que se la puede contemplar mejor. Y tú, mientras escuchas esa conversación entre las flores, dices: pobres desgraciadas. Si mañana están todas secas, ¿o no? Mira que son. Si no pasa exactamente lo mismo con nosotros. Qué estúpida es nuestra vanagloria, hermanos. Qué estúpida es nuestra vanagloria. No somos nada. Vivimos por un tiempo. ¿Qué es tu vida comparado con la historia de la humanidad y comparado con la eternidad? Si a algunos de nosotros nos cuesta recordar el nombre de nuestros abuelos y no nos acordamos del nombre de nuestros bisabuelos, tu propia familia dentro de dos generaciones no se acordará de cómo te llamas. ¿Y nos vanagloriamos de algo? No somos nada. Como esas flores, hoy estamos y mañana no. Pero qué alegría la de aquella flor que ve que el amo del campo se fija en ella. Y el amo del campo se acerca. Y en su juventud, y en toda su gloria, y en toda su belleza, la corta. Y se la lleva a casa. Y al entrar en casa, qué alegría descubrir que he preparado una boda. Y el amo del campo usa aquella flor para decorar el cabello de su hija que está a punto de casarse. ¡Ay!, dice esa flor, esto ha valido la pena. Esto ha valido la pena. Hermanos, esos somos los cristianos. Vivimos para adornar la gloria de Dios en aquel día de las bodas del Cordero. Y ese es todo nuestro deleite, todo nuestro gozo y toda nuestra atención. Cuando pensamos en el mañana, pensamos: Soli Deo Gloria, Señor, gracias porque yo voy a estar ahí. Y si algo bueno has hecho en mi vida, el mérito es tuyo y es para darte gloria en aquel día y entonar alabanzas a tu nombre. Hermanos, no hay mayor honor y mayor bendición que vivir para la gloria de Dios. Como esas flores que van a pasar, una seca por el sol, otra porque un viajero despistado la acaba de pisar, otra porque una vaca se la ha comido. Esas flores hoy están y mañana no. Nosotros del mismo modo, hoy estamos y mañana no. Y nuestra vida se acaba pronto. No hay mayor deleite, mayor satisfacción, mayor honor que vivir para aquello para lo cual hemos sido creados y diseñados, para darle gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte a ti toda la gloria y perdónanos, Señor, cuando robamos gloria a tu nombre de forma tan estúpida y tan ruin, porque es toda tuya. Desde el primer minuto de nuestra existencia hasta el último, la gloria es solamente para ti, Señor. Perdónanos cuando queremos llamar la atención sobre nosotros mismos, sobre cualquier virtud que nos la has dado tú, sobre cualquier logro que tú nos has dado. Perdónanos incluso cuando en nuestra debilidad y nuestra miseria queremos llamar la atención sobre nosotros mismos. Cuando nos hacemos la víctima, Señor, para que otros nos aplaudan. Te pedimos, Señor, que la gloria sea solamente para ti, en nuestra alegría y en nuestro llanto, en nuestra victoria y en nuestra derrota, en nuestra juventud y en nuestra vejez. Que la gloria sea para ti cuando las cosas van bien y cuando no van bien, y en la salud y en la enfermedad. Señor, te pedimos que toda nuestra vida sea una verdadera obra de arte en tus manos y que en el día final la gloria sea tuya y solamente tuya, y podamos unirnos a los santos y a esos coros celestiales que entonarán tu gloria por siempre jamás. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.